COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos de Cristina Gimeno. Muy buenos días. Para nosotros es un verdadero placer recoger cada jornada el testigo de Herrera en COPE para contarte, bueno, pues que hoy puede ser el día. Estamos muy pendientes de esa convocatoria de prensa del director general de Salud Pública, Reinhard Wallmann, que va a informar a eso de la 1:15 sobre el semáforo COVID en la Consejería de Sanidad y donde esperamos que se anuncie ya la rebaja de las restricciones en nuestra comunidad autónoma. Prácticamente están suprimidas ya todas las restricciones en el resto del país. La caída de la presión hospitalaria puede permitir a nuestra región bajar al nivel 2 y, por lo tanto, la hostelería, por ejemplo, recuperaría el aforo completo y el ocio nocturno reabriría 2 meses después. Estamos pendientes, de que esto ocurra en esta jornada y te lo vamos a ir contando en este programa hasta las 2 de la tarde, donde hoy, como cada martes, recibimos a nuestras avispas. Formato telefónico, como bien sabes, que todavía seguimos manteniendo este mes de enero y donde hoy vamos a analizar la actualidad de nuestra región con los periodistas Nieves Volado y Fernando Collado. Está Iván Respuela en el control de sonido, está Jaime del Olmo. Hola, compañero, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
El Racing ya está camino de Galicia.
Sí, ha ido bien prontito. Ha llamado la atención que no se ejercitara aquí en Santander porque lo ha hecho directamente a las 10. Va a entrenarse en Ferrol y luego se concentrará en La Coruña de cara al partido de mañana. Ha hablado Romo y luego lo escuchamos.
Vale, perfecto. Es otro de los asuntos de la jornada en el ámbito deportivo. Está preparado Gerardo porque tiene muchas más claves informativas.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Con una temperatura ahora mismo en el centro de Santander de 13 grados. Por cierto, gracias porque nos siguen llegando a través del 647-1011. Muchas preguntas, ¿no?, que queréis que traslademos mañana a la alcaldesa de Santander, a Gema Igual, que nos va a acompañar en la primera parte de nuestro programa. Si queréis plantearle más consultas, todavía en la jornada de hoy lo podéis hacer a través de ese vehículo que siempre te proporcionamos para poder interactuar con nosotros. El teléfono WhatsApp de COPE Cantabria 647-100-011. Gerardo Cisniega, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Muy buenos días.
Se llama entrenamiento de activación, ¿eh?
Anda.
Sí. Es decir, tú haces un viaje, los jugadores llevan unas cuantas horas sentados en el autobús, sin estirar las piernas.
Hablo del entrenador de baloncesto y de fútbol.
Es verdad, es
claro. Es lo mismo. Sí, y luego cuando llegas después de un largo viaje, tienes que activar los músculos, y entonces soltar un poco. Entonces por eso prefieren hacerlo después.
Chris, fútbol moderno, que a mí a veces tiene cosas que, vamos, las erradicaría de todas. Pero bueno, oye.
No es el tiempo del deporte, Gerardo, es el tiempo de la actualidad.
Como él no viene, como él no
viene. Lanza preguntas al aire, no sé por qué han decidido entrenar allí y no aquí.
Y te está contando el entrenador.
Gracias por la información.
El entrenador profesional.
Bueno, no deja ser una hipótesis como cualquier otra, pero
bueno. Hemos ganado al líder esta semana.
¿Habéis ganado?
Sí.
¡Qué bien!
Sí. Voy a pasar mi currículum por si algún equipo, la gimnástica, no tiene entrenador.
¿Cuál es tu equipo, por cierto? ¿El equipo que entrenas? ¿Cómo se llama?
Prefiero no autopromocionarme.
Bueno, ya que has lanzado
por privado.
Aquí.
Agustinos.
Sí,
San Agustín. Infantil A.
Sí.
Dándolo todo.
Venga, a ver. Vamos.
Jaime no me ha entrevistado todavía.
Mejor carácter tienes, ¿no? Que con tus compañeros aquí en la redacción.
Mira, es un entrenador duro, ¿eh? Es entrenador duro. A mí me han llegado.
Yo soy, mira, en eso soy
más
como
romista
Jaime.
Que Romo.
Soy como Jaime, de la antigua escuela. El fútbol de antes. Venga.
Oye, buena actitud, sí, señor. Para empezar a hablar de las noticias más destacadas este 15 de febrero.
Bueno, la noticia se va a producir aproximadamente en unos 20 minutos, porque, bueno, ya sabéis que comparece el consejero de Sanidad, no, el director general de Salud Pública va a ser en este caso, Reinhard Wallmann, para anunciar qué va a pasar con el semáforo COVID a lo largo de los próximos días, y todo apunta a que nos van a contar que vamos a suavizar algunas de las restricciones que tenemos en estos momentos en la comunidad autónoma. Recordemos que llevamos prácticamente 2 meses en nivel 3 de alerta sanitaria, eso supone muchas más restricciones, aunque el semáforo también se suavizó con respecto a olas anteriores, pues bueno, en nivel 3 el ocio nocturno está cerrado, que es, digamos, el sector más castigado en estos momentos, porque no solo afecta a las discotecas, sino afecta también a los pubs, que ya no podían trabajar con la licencia de bar, como había ocurrido anteriormente en algunos ayuntamientos, y entonces, bueno, pues hay muchos establecimientos cerrados o prácticamente sin margen de maniobra. En teoría también se aumentan los aforos en la hostelería y en el comercio y en otras actividades como el deporte o la cultura, y se podrá volver otra vez a utilizar las barras, si es que pasamos a ese nivel 2 de alerta sanitaria, que es lo que nos contó el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, que iba a ocurrir esta semana. Pero bueno, habrá que esperar a la comparecencia de Reinhard Wallmann y a ver si se confirma esa buena noticia. Sobre todo, insisto, el sector de la hostelería y el comercio serían los más beneficiados con esta relajación de medidas.
A mí me extraña que para una noticia que podría ser tan importante no estén los dos, que siempre están Reinhard y el consejero. En este caso solo sale el director.
Bueno, no conozco un poco la agenda que tenía el consejero de Sanidad. Seguramente tenga una agenda complicada y, bueno, en cualquier caso, es salud pública. Los técnicos de salud pública son los que hacen un poco el análisis de datos y los que toman la decisión. Con lo cual, bueno, Reinhard Wallmann está absolutamente capacitado para contarlo, porque al final es su departamento el que toma las decisiones. Bueno, todo esto también por la mejoría sanitaria. He estado echando un poco un vistazo a los datos de la última semana y para que os hagáis una idea. Desde el lunes pasado, es decir, en la última semana, los datos que conocemos hoy son los del lunes. El lunes pasado se han reducido 74 hospitalizados en Cantabria, es decir, es una cifra muy importante. Tenemos 133, pues tenemos 74 menos, y también ha bajado de forma muy importante los pacientes en la UCI de Valdecilla. Con lo cual, bueno, la presión hospitalaria ha bajado y es lo que parece que va a hacer que demos ese paso hacia la relajación de medidas. Bueno, luego vamos a contar. Vamos a hablar también de las nuevas movilizaciones que han anunciado desde el sector primario de Cantabria, sobre todo el sector de la leche. Ya sabéis que hubo varias concentraciones, movilizaciones, tractoradas de protesta durante semanas aquí en Cantabria. Eso se frenó, dando un margen a la industria a intentar mejorar los precios del litro de leche, viendo que no ha mejorado y que no ha servido para nada. Vuelven a anunciar movilizaciones. Va a haber una gran concentración de protesta en Madrid el próximo 20 de marzo, pero aquí en Cantabria también serán muchas más movilizaciones. Y para que la gente se haga una idea, se está pagando a 0,36 céntimos de euro el litro de leche en origen a los ganaderos. Como mínimo necesitan 0,40 para no perder dinero. Y bueno, claro, sigue subiendo el precio de los piensos, de la electricidad, claro, del gasóleo. Una auténtica ruina. Y lo contamos aquí hace ya algunas semanas. Cantabria está por debajo de las 1,000 explotaciones ganaderas por primera vez en su historia. Es decir, llegamos a tener 10,000 hace dos décadas, ahora estamos en 1,000. Se han perdido más del 90%. Bueno, el sector, desde luego, está muy tocado. Lo vamos a contar. Ha hablado Miguel Ángel Revilla de la reunión de la conferencia de presidentes, donde estará encima de la mesa ese modelo de negociación del nuevo modelo de financiación autonómica. Y bueno, pues dice Miguel Ángel Revilla que ahí intentarán hacer frente común, como siempre, con las comunidades con menos población. Y también se ha quejado de la lentitud con la que están llegando o pueden llegar los fondos europeos. Insisto, los fondos europeos son como los extraterrestres. Todo el mundo habla de ellos, dicen que existen, pero nadie los ve. Entonces no terminan de llegar, no se sabe nada de ellos. Bueno, lo contaremos luego. Y hay que decir que tenemos que lamentar el fallecimiento a los 99 años de edad de Julio Cabrero, expresidente de la Diputación de Cantabria, exalcalde de Polanco, padre también del que fuese alcalde de Polanco también en varias legislaturas. Julio Cabrero, un buen amigo de esta casa, nuestro más sentido pésame,
sí, señor,
para toda la familia.
Descanse
por
en paz.
El momento complicado que seguramente están pasando en estos momentos. Bueno, y más cositas, hablaremos de la situación industrial de Cantabria. Bueno, tenemos hoy mucho que contar a partir de las 2:20 de la tarde.
Muy bien, nosotros en COPE Más, gracias Gerardo.
A vosotros.
En el 105.6 del FM vamos a saludar ahora mismo al responsable de Sanidad Privada de la Federación de Empleados Públicos de UGT, a José María Fernández. La empresa concesionaria del servicio de diálisis se concentraba ya el pasado mes de enero, hace un mes exactamente, por las precarias condiciones y por los incumplimientos reiterados de su convenio colectivo, ¿no? Hoy la plantilla de la empresa se ha vuelto a concentrar, en este caso frente a la sede de la Consejería de Sanidad. Estamos muy preocupados, desde luego, sobre todo porque, bueno, pues esas reivindicaciones no les afecten a los usuarios de este servicio en nuestra comunidad autónoma. Nos vamos a COPE Más, te lo contamos ahora mismo.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Son las 12:30 y aquí estamos, como cada jornada, fieles a nuestra cita, y veo que también con puntualidad increíble, también nuestros oyentes están ahí al otro lado, mandando mensajitos ya y saludando a través del 647-1011 y trasladando preguntas para nuestra invitada especial de mañana, que estará con nosotros en la primera parte del programa, la alcaldesa de Santander, Gema Igual. Supongo que también la alcaldesa habrá probado ya ese pan de campaña, ¿no? De Gómez Pan y Panadería Torre. Bueno, no en vano, la Panadería Torre lleva más de 200 años endulzando la vida a los santanderinos y a los cántabros. ¿Has comprobado ya esa nueva imagen que enamora en donde siempre, están en la calle Santa Lucía de Santander? Y además de vender allí las mejores magdalenas del mundo, pues ahora el nuevo pan de campaña está dando mucho que hablar.
Mucho que hablar, porque tiene ingredientes naturales excepcionales 100%, harina de trigo, levadura natural, fermentado todo durante 24 horas, lo que hace que tenga esa gran acidez y sabor, y cocido en horno de leña, que eso también es un factor importante. Está causando furor entre los usuarios, los clientes de Gómez Pan y Panadería Torre, que, como dices, puedes conseguir en esa renovada tienda de Santa Lucía en Santander, también en la Plaza de la Esperanza, pero también en Astillero. Eras y Maliaño.
Bueno, te ponemos al día, te lo hemos avanzado ahora mismo a través del grupo COPE, y ahora en el 105.6 te contamos o te recordamos que la plantilla concesionaria del servicio de diálisis del Servicio Cántabro de Salud llevan un mes protestando por sus precarias condiciones de trabajo y diferentes movilizaciones, que tiene pinta de que va a acabar en una huelga general indefinida. De hecho, ya nos lo avanzó en este programa nuestro primer protagonista del día.
Sí, y además, si las cosas teníamos esperanza de que fueran a mejor en este mes y tres días que ha pasado de esa concentración en el servicio de diálisis, pues yo creo que han ido a peor, porque además se han acusado, lógicamente, de que ha vulnerado la Consejería de Sanidad el derecho de huelga del servicio de diálisis con servicios mínimos del 100%. Entonces, lógicamente, esto ha provocado más pasos hacia adelante, más reivindicaciones, y esta mañana, luego lo escuchamos en informativos El Sonido, porque ha estado Gerardo Sisniega siguiendo esa concentración que ha tenido lugar en la Consejería de Sanidad, ¿no?
Responsable de Sanidad Privada de la Federación de Empleados Públicos de UGT, José María Fernández. ¿Cómo estás? Muy buenos días, José María.
Hola, buenos días.
Bueno, acabó, entiendo yo, ya esa concentración que habíais organizado a las 11 de la mañana, ¿no?
Sí, ya terminó.
Bueno, venís denunciando desde hace un mes en esta región esas condiciones de trabajo inadmisibles desde hace mucho tiempo por toda la plantilla de este servicio de diálisis. Nos contabas hace un mes en este programa escasez de personal que está provocando unas jornadas de trabajo maratonianas, ¿verdad?
Pues sí, y además es que en vez de mejorar, lo que está es empeorando, porque ahora los trabajadores pues están casi, por decirlo de alguna manera, obligándoles a doblar.
Que no incide, por cierto, en la calidad del servicio, del tratamiento de estas enfermedades renales en nuestra región, ¿no?
No, para nada. En eso lo dijimos el primer día y lo seguimos manteniendo. No puede afectar al usuario unas reivindicaciones que, aunque entendemos muy justas, pero que no pueden afectarle al usuario. Esto no es un conflicto como otros, es bastante diferente, porque al final no puedes perjudicar al usuario. Buscas la fórmula de negociar y de que unas reivindicaciones que entendemos más que justas, porque después de 13 años solicitando que se mejoren las condiciones laborales y eso no ocurre, pues entonces entendemos que ya no es la propia empresa, sino que es también la propia Consejería de Sanidad y el Servicio de Salud los que deberían mediar por la calidad del servicio.
José María, veo que en este mes no ha habido ni un solo avance, no habéis tenido acercamiento con la empresa ni tampoco con la consejería, porque hoy os habéis concentrado allí, ¿no?
Absolutamente no ha habido ningún avance. Es más, todavía hay el avance que podemos decir es que esta empresa, por lo a lo que se dedica, es atraer trabajadores de otras comunidades autónomas, pagándole, aparte de su jornada de trabajo, como no puede ser de otra manera, pues también se les paga el alojamiento, el desplazamiento, les paga todo y les pone a trabajar el doble que los lo que hay que trabajar. O sea, si hay una jornada de 6 horas, pues trabajan 12, 13, 14 y hasta 15 horas.
José María, lógicamente cuando hace un mes y poquitos días hablábamos contigo, uno espera que esa concentración y ese seguimiento mediático pudiera hacer ver a la consejería o al departamento encargado que algo hay que hacer, ¿no? Que hay que sentarse, que hay que negociar, que hay que solucionar este tema, porque no es buena prensa, lógicamente, el hecho de que este tipo de reivindicaciones y concentraciones, o como hoy esta pitada que habéis realizado a la entrada de la Consejería de Sanidad. ¿Cómo se lo han tomado? Quiero decir, al decir que no hay ningún avance y que ha ido a peor, ¿cómo se traduce? ¿Ya ni os reciben? ¿No hay ningún tipo de iniciativa para intentar solucionar la problemática?
Bueno, pues ¿en qué se traduce? Pues se traduce que no nos queda otro remedio que empezar a presentar las demandas correspondientes. Ya hemos presentado la demanda de los servicios mínimos, que entendemos que es un abuso para los trabajadores del 100%, y luego hemos presentado demanda ante la Inspección de Trabajo por el exceso de jornadas y por los doblajes de los trabajadores, que hemos, además, con pruebas fehacientes, vamos a demostrar a la Inspección de Trabajo, que yo entiendo que de oficio, ya no sin la denuncia, escuchando la cantidad de horas que meten estos trabajadores, yo creo que la Inspección de Trabajo ya debería también tomar parte en este asunto, aunque evidentemente la denuncia ya está puesta.
Lógicamente es romper la baraja con estas denuncias presentadas. ¿No es de esperar que a partir de ahora sí se pongan en contacto con vosotros y que se solucione el tema o no? ¿O es otra medida de presión que esperáis surta efecto?
Vamos a ver, es que nadie rompe la baraja. Nosotros hemos, yo insisto, es que no es de ahora, es de hace 13 años que venimos insistiendo en poder negociar las condiciones laborales de los trabajadores, y nosotros no hemos roto ninguna baraja. Para 2 reuniones que hemos tenido con la empresa, una en el Orecla, dicen que no tienen absolutamente nada que negociar y que no hay nada que negociar. Hombre, entonces nosotros no hemos roto ninguna baraja. Estamos dispuestos siempre a negociar, pero la empresa se niega reiteradamente a negociar con los trabajadores.
¿Cuántos trabajadores formáis parte de la plantilla de este servicio?
50-52 trabajadores.
Mira, a través del 647-100-011 nos saluda un oyente ahora mismo diciendo que, bueno, que si se ha sufrido demoras en los tratamientos ocasionados seguramente por la sobrecarga de trabajo que tenéis, pero que algunos de los usuarios del servicio sí sufren demoras.
Pues siento escuchar eso, porque tengo además la certeza fehaciente de que los trabajadores siguen trabajando igual que siempre y no ponen a ninguna pega a los... Pero cuando se crea un conflicto, pues siempre puede haber algún tipo de demoras, que no es por justificar absolutamente nada, porque, insisto, yo soy de las personas que creo que no debe repercutir en la calidad de la sanidad.
No debería.
Escucharle a este trabajador, hasta usuario.
José María, ¿cuál va a ser el siguiente paso que os proponéis ahora con esta concentración? No sé si tenéis una hoja de ruta para poder seguir, si se sigue haciendo caso omiso a vuestras peticiones.
Bueno, nuestros siguientes pasos van a ser a ver si tenemos la posibilidad de reunirnos con el director general de trabajo, a ver si agiliza un poco lo que son las inspecciones, y luego pues estamos, pues evidentemente nos vamos a ir o al Parlamento de Cantabria o al Consejo de Gobierno, pero esto no puede continuar así, porque los trabajadores ya no es que están preocupados, pero es que están trabajando en unas condiciones que al final, pues como decía el usuario ahora, les tiene que afectar, porque están agobiados, están cansados, están hartos.
Que están doblando turnos, cuéntanos un poco.
Sí, pues tan sencillo como que de un día para otro, los trabajadores, pues como casi todas las empresas, tienen unas carteleras. Pues cuando llegan a trabajar hoy, por ejemplo, pues ven que mañana les han cambiado la cartelera. Y como no hay posibilidad de ninguna clase, pues hasta les ponen doblaje. Y como están en servicios mínimos, pues no les queda otro remedio, ya no por los servicios mínimos, perdón que insista, pero también es que hay que atender al usuario. Es por lo que nosotros insistimos a la Consejería de Sanidad y Servicios de Cuanto a Salud, que también tienen que tomar medidas de ello, porque los usuarios no son de Fresenius. Los usuarios son del Servicio de Cuanto a Salud y de la Consejería de Sanidad. Son usuarios que hay que darles un servicio por el cual se está pagando.
¿Tenéis pensado, José María, reuniros con los diferentes partidos políticos de la oposición para que hagan presión en el Parlamento, donde fuera menester, para intentar que se solidaricen con vuestra situación?
Bueno, pues a nosotros se nos ha acercado el Partido de Ciudadanos y también Izquierda Unida, que ha estado en las concentraciones y ha estado hablando con los trabajadores. Y bueno, nuestra idea, una de ellas sí, es reunirnos con todos los grupos parlamentarios.
Seguiremos pendientes, como lo estamos haciendo desde que hemos conocido vuestra problemática. Gracias, José María.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo. José María Fernández es el responsable de Sanidad Privada de la Federación de Empleados Públicos de UGT en Cantabria. A la vuelta de pausa, la última hora del deporte, porque, claro, estamos pendientes de ese partido mañana a las 8:30 en Riazor.
Bienestaris, todo tipo de soluciones para problemas de movilidad, artrosis, operados de rodilla y cadera, Parkinson, ictus, Alzheimer, incontinencia, escaras. Bienestaris, todo tipo de soluciones para los cuidadores. Bienestaris, cientos de productos geniales para nuestros mayores que les harán la vida más fácil. Bienestaris Santander en Vargas 61 y Bienestaris Torrelavega Ortopedia en José María Pereda 63. También en bienestaris.com.
¡Mira qué chollo! Solo esta semana en Tifón, sofá cheslón con tela antimanchas por 399 euros. Solo esta semana, 50 unidades a 399 euros. ¡Madre mía! ¡Es la operación chollo de Tifón! En Bezana, Torrelavega y Eras.
Este enero la cuesta será hacia abajo con las grandes rebajas de Lavín. Estufas, muebles, griferías, sanitarios, cerámicas y mucho más a unos precios increíbles.
Lavín en Torrelavega. Más de 50 años materializando tus proyectos.
MD Desinfección elimina y controla todo tipo de plagas, porque no todo vale para tener un entorno seguro. Confíe en MD Desinfección. Espacios libres de plagas en tu hogar y negocio. Visítenos en el Polígono de Morero o en mddesinfección.com.
Renove ventanas en Ingeven. 30% de descuento en sus ventanas de PVC y aluminio. Y ahora financiación a 36 meses sin intereses. Pida presupuesto. Con Ingeven acertará. Trabajamos en toda Cantabria. Ingeven 942-83-40-79. Repetimos, 942-83-40-79 y ventanasingeven.es.
Ingeven, fabricante autorizado Reau.
Después de unas merecidas vacaciones, el restaurante La Capitana vuelve con más ganas que nunca. Disfruta de su menú ejecutivo en su terraza cubierta o en su amplio comedor. Restaurante La Capitana, un restaurante diferente en pleno Puerto Chico. Castelar 5, Santander. Reservas en el 942 22 39 75.
La Ventana del Norte le ofrece 6 servicios: gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento y la mejor seguridad con el herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. Visítenos en la Avenida de Bilbao 90, Torrelavega, o en laventanadelnorte.es.
Joyerías Poncho, desde 1975. Pagamos a 47 euros el gramo de oro. Ha oído bien, a 47 euros el gramo. Joyerías Poncho, 63-63-63-339.
En Joyas Antiguas Sardinero, compramos oro, plata, joyas antiguas, brillantes, relojes Rolex, Cartier, Patek Philippe, Hublot. También somos especialistas en la venta de joyería de época, diamantes y relojes. Visita Joyas Antiguas Sardinero en Calvo Sotelo 16, Santander.
Desde hace más de 40 años, Muebles de Cocina Los Cántabros le ofrece la solución perfecta para su cocina. Tenemos los mejores precios en muebles de cocina, armarios empotrados y electrodomésticos. Reformas integrales en cocinas y baños. Financiación sin intereses. Muebles de Cocina Los Cántabros. Polígono de Igoyo. Entrada por Azulejos Delgado.
En Grupo Mardaras somos especialistas en la gestión integral de obras y edificación. Además, contamos con amplia experiencia en transportes y grúas. Visítanos en Cacicedo de Camargo o en grupomardaras.es.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, con esas cocinas inteligentes, con esa asistente de voz, que nos enamoran a nosotros, pero a todos los cántabros también. Vamos con la última hora del deporte en Cantabria. Gracias a Soinco, el Racing viajando ya para el Ferrol, ¿no?
Sí, ahí está la imagen precisamente en nuestro Twitter y nuestras redes sociales de cómo partía el autobús con el apoyo de una veintena de aficionados racinguistas, miembros de la PR, de la Garadona de los Malditos, animando y aplaudiendo al equipo para darles ánimos de cara a ese partido trascendental de mañana, donde son 7 puntos en juego. Que la gente no se olvide que son 3 que puede ganar el Racing, 3 que puede perder el Depor y 1 que es el gol averaje, porque aquí empataron a 0. Es decir, es un partido importante por mucho que Romo quiera quitarle esa trascendencia, decir que hay mucho ruido mediático, además aumentado por la espera, ya que el partido tenía que haberse jugado en otro momento, pero por cuestiones de COVID no pudo ser, y que es un partido importantísimo, pero no trascendental. Bueno, pues son maneras de verlo. Yo creo que el Racing debería ir con esa ambición de poder conseguir los puntos en juego para dar un puñetazo encima de la mesa. Y ojo, dejar de ver a los equipos que vienen por detrás, aunque luego vamos con ese corte porque le hemos preguntado precisamente a Romo. Escuchamos al técnico verdiblanco que ha hecho antes de partir hacia Ferrol, que es donde van a entrenarse nada más llegar a eso de las 4 de la tarde, cuando le preguntamos de cómo cataloga el partido de mañana en Riazor a las 8:30.
Hay ruido mediático y es normal, ¿no? Porque al final son 2 grandes instituciones. Nosotros no lo tomamos como un partido importantísimo, evidentemente, pero sabiendo que las consecuencias reales de poderlo ganar o poderlo empatar o poderlo perder no van a responsabilizarnos en todo lo que va a pasar después, ¿no? Pero es verdad que hay que tomárselo como un partido importante y encima yo creo que un partido para también disfrutar, ¿no? Ante una gran institución en un gran ambiente. Yo no creo que estemos agazapados en los partidos. Intentamos estar siempre en campo contrario, intentar presionar en campo contrario, intentamos defender lo más alto posible. Lo pasa que si juegas contra determinados equipos que también tienen buena finura con la pelota o que te hunden, pues eso es lo que tenemos que intentar evitar el mayor tiempo posible, y si nos pasa, pues que estemos el mayor tiempo posible en una situación en la que estemos más cómodas, ¿no?
Bueno, veremos a ver cómo se plantea el partido. Quizá el Depor lleve el peso y el Racing pueda salir a la contra, defendiendo un poquito más atrás si cabe. Pero bueno, no sabemos claramente cómo afrontar el equipo ese partido contra un rival, el Deportivo, que ha perdido los 2 últimos partidos y que por eso estamos en disposición de poder asaltar el liderato si ganamos en Riazor y luego ese partido aplazado contra la Cultural Deportiva Leonesa. Novedad deportiva, no viaja Medina, que a pesar de que ha estado con sus compañeros esta mañana antes de partir, Medina no está disponible, y Cedric sí ha viajado, y seguramente a la pregunta concreta de si puede ser titular, Romo espetó con un claro sí y contundente de cara a que podría salir de inicio el delantero Cedric. Lo que te comentaba antes, Cristina, todo el mundo parece que da por hecho, con un símil de ciclismo, esos 2 ciclistas que están escapados, se persiguen como el gato y el ratón, a ver quién ataca primero al sprint, pero no se dan cuenta que viene el pelotón detrás acechando y aumentando el ritmo para darles caza. Eso es lo que está haciendo ahora mismo tanto el Celta B como Unionistas y UD Logroñés, que están a 1 y 2 puntos respectivamente del Racing. Y Romo asiente, y cuando le preguntamos que si está convencidos de que Deportivo y Racing se van a repartir la primera y segunda plaza, no lo tiene nada claro.
Es que el Racing no está convencido de que va a ser el primero o segundo. Bueno, el Racing, cuando hablamos de Racing, hablo de cuerpo técnico y los jugadores, ¿no? Pues seguramente somos los 2 clubes con más nombre institucional. Creo que llevamos muchas jornadas ahí entre los primeros, pero efectivamente los demás se frotan las manos de ver que parezca que entre nosotros está la guerra, porque los demás, sí, estoy de acuerdo, que es una liga de muchos más equipos. Esto es un camino más de una maratón que un 1500 y en eso estamos.
Bueno, pues a ver si esa maratón se le da bien al Racing. El equipo llegará, como digo, a Ferrol, se entrará y se quedará concentrado en La Coruña. Hay que recordar que para el próximo partido, que es contra el tercero, Unionistas, el equipo de Salamanca ha enviado 200 entradas más al Sardinero, por lo que podría haber mínimo 750 racinguistas en las gradas. En la gimnástica, malas noticias, malos resultados, y el club cesó anoche a Pablo Casar. Veremos a ver quién es el sustituto, pero quizá pueda ser un técnico cántabro ex del Laredo. Y en la Copa del Rey de Balomano, también esta tarde, el Sinfín, con un gol de renta de la ida de la semana pasada en la Berice, buscará esta tarde-noche dar la sorpresa en Granollers, que es un equipo muy potente, y pasar a la final a 8. Va a estar complicado, además tenemos bajas importantes como Dilla y Diego Muñiz, a ver si podemos dar la sorpresa, el campanazo, y pasar a la siguiente ronda.
Perfecto, te escuchamos como cada día de lunes a viernes, Jaime, de 3:25 a 4 de la tarde. Mira, nosotros hemos conocido en estas últimas horas que el gobierno de Cantabria, a través del Instituto Cántabro, de Servicios Sociales, el ICAS, de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, firmaban el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Santander para la prestación del servicio de catering social, qué importante, y que está dirigido a personas mayores y en situación de necesidad social. Nos vamos a acercar hasta el ICAS, pero queremos que lo escuche toda Cantabria a través del Grupo COPE ahora mismo.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Saludando a los oyentes que también sintonizan la cadena COPE en Cantabria a través de la 95.7. Y antes de saludar a la directora del ICAS, queremos recordarte que en diferentes son amantes de la buena mesa. Sí. Y vaya si lo demuestran con esos productos elaborados, siempre cocinados con ingredientes de primerísima calidad. De ahí, pues que se distingan de la manera que se distinguen en Cantabria. Gracias a esas dos tiendas que tan bien conocemos, las que somos clientes, en la calle Vargas 55, en la calle Joaquín Costa, en El Sardinero. Y bueno, pues por ejemplo, estoy viendo aquí ese cordón blue con jamón ibérico, que es un escándalo, ¿eh? Sí. O el cachopo de cecina y queso, albóndigas de ternera, San Jacobo de pollo.
Yo creo que además otra garantía importante que ofrece a sus clientes alimentación diferente es que, hablando de la carne y con toda esta polémica reciente que ha habido con las palabras desafortunadísimas del ministro, bueno, pues hay que decir que toda la carne tiene certificados de origen y la trazabilidad, donde se ve el origen, la raza, la edad del animal, la fecha de sacrificio, todo a la vista del consumidor, para darte muchísimas garantías de que los productos, como no puede ser otra manera, que ofrece alimentación diferente, son de primerísima calidad.
Bueno, en estos próximos minutos, antes de conocer la última hora de mediodía COPE, queríamos hablar con ese programa de catering social a través del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, del ICAS, y que, por cierto, tiene conveniado con una treintena de entidades locales. ¿Cómo te avanzaba? Ayer mismo se cerraba con el Ayuntamiento de Santander ese nuevo convenio, prestación de un servicio esencial y dirigido además a personas mayores y en situación de necesidad social. Ya está con nosotros la directora del ICAS esta mañana y le agradecemos enormemente que nos atienda estos minutos. María Antonia Mora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantada.
Muchísimas gracias, de verdad, porque sabemos que la sacamos de una reunión.
Sí, bueno, eso es así. Sí.
Bueno, queríamos recordar a nuestros oyentes hablar de este programa esencial de catering social a través del Instituto Cántabro de Servicios Sociales que diriges y que además tenéis conveniado, decía, con una treintena, ¿no?, de entidades locales en este momento ya.
No llega a la treintena, pero sí, veintitantos, exactamente no me sé veintitantos, bueno. Pero bueno, di más bien veintena, yo diría,
bueno,
en este momento.
Bueno, pero bienvenido sea, con un objetivo, sí, importantísimo, vital,
en
necesario.
En cualquier caso, puntualizar, en cualquier caso, con cualquier ayuntamiento que nos lo hubiera solicitado, quiero decir, o se hubiera apuntado, quiero decir que no estaba cerrado a que ningún ayuntamiento se quedase fuera, sino al revés, ¿eh? Uh-huh.
Bueno, aquellos que lo han solicitado, eso por es, lo tanto, tienen es esta posibilidad de servicio, sí, de comida a domicilio
social,
a las,
sí,
personas en situación de dependencia.
Sí.
Imprescindible, ¿eh? Con el objetivo muy claro. ¿Quién puede solicitar? Me refiero en cuanto a las personas, ¿no?
Sí, bueno, sí. Son personas más que situación de dependencia, que también, sino son personas que es verdad que tienen un problema de autonomía para realizarse su dieta, pero sobre todo que tengan además unos medios económicos limitados, que no puedan conseguírselo por sí mismas. Es decir, que se dan un poco las dos cosas. Son personas que no necesariamente son dependientes en grado máximo, pero sí que tienen limitación de autonomía importante para poderse defender en esta tarea tan importante en la vida diaria.
Uh-huh. ¿Alguna persona que esté mayor, siempre, sí, ponemos esa premisa, sí, que esté viviendo sola por algún motivo, sí, pero que no tenga problemas de movilidad o de dependencia, también podría,
sí,
unirse,
sí,
a esta iniciativa?
Sí, siempre y cuando esto... A ver, son los trabajadores sociales de los ayuntamientos, digamos, los que eligen las personas, el perfil de las personas que necesitan este servicio. Y son los que hacen la propuesta de esta propuesta al ICAS. El ICAS recoge esta propuesta, que normalmente se acepta si se dan las situaciones de medios económicos bajos y esto demostrados, y ya está, se les oferta, se pasa a la empresa y se empieza hacer el servicio.
¿Hay algún tipo de cupo, digamos, para cada ayuntamiento, un límite máximo de personas que podrían acceder a este servicio?
No hay límite máximo, pero sí es verdad que hay una previsión. Es decir, esto es un contrato que hay que licitar. Es decir, es una empresa, de hecho se les ofertó a algunos ayuntamientos el hacerlo, darles el dinero, digamos, directamente y que ellos se encargasen de licitar, y no hubo en ese sentido respuesta positiva. Prefirieron que siguiera el servicio siendo autonómico. Con lo cual hay que licitar, hay que hacer un contrato por varios años, y se licita, como todos los contratos salen a licitación con condiciones, y la empresa que gana el concurso es la que se queda con el servicio. Claro, para hacer eso hay que tener una previsión de usuarios y una previsión de gasto. Esa previsión se hace en base a los que tienes ahora y se comunica o se pregunta a los ayuntamientos cuántos prevén que vayan a poder tener en ese año, y en base a eso se hace la licitación. Es decir, no es un aumento indiscriminado y en cualquier momento, pero sí tiene en cuenta las previsiones.
De ahí lo que acaba de comentar, de que cada ayuntamiento tiene que calcular y revisar cuál es el perfil más adecuado para no pasarse de ese presupuesto, ¿no?
Exacto.
Bueno, que se distribuye, ojito, una comida diaria que llega hasta la vivienda, en recipientes además envasados y listos para calentar y ya está, y comer, ¿no? Es un objetivo fundamental, ¿no?
Son comida efectivamente absolutamente preparada con seguridad. Lleva algunas cosas, tienen con una preparación mínima, es decir, que necesitan a lo mejor añadir un poquito de agua a la hora de calentar, pero que llevan la indicación. En principio es una comida, desde luego, equilibrada y fácil de... segura y fácil de realizar, de poner a punto.
Nos pregunta un oyente desde el 647-1011, ¿es un servicio gratuito?
El ICAS financia el 50% del precio del servicio y el ayuntamiento financia el otro 50%. Es verdad que algunos ayuntamientos, los ayuntamientos pueden hacerle al usuario colaborar en el precio, pero teniendo en cuenta que el ayuntamiento paga o le correspondería pagar una cantidad que ahora mismo puede estar en torno a los 3 euros, pues si pide una participación al usuario, el usuario en cualquier caso pagaría mucho menos de esa cantidad.
¿Estamos a tiempo? Quiero decir, la gente que está ahora mismo enterándose de esta iniciativa, ¿tiene que ponerse en contacto con el ICAS o directamente con su ayuntamiento?
Con los trabajadores sociales del ayuntamiento. Trabajadores sociales de su ayuntamiento. Son los que pasan al ICAS las personas susceptibles de este servicio.
Pero que estarían a tiempo todavía de por acá acceder a él.
Claro. Vale. Esto es activo, se pueden apuntar y se pueden desapuntar. Es decir, alguien que no esté conforme con el servicio, no le gusta la comida o algo, puede quitarlo, y al revés. Sí.
No, que nos llamaba de verdad la atención porque nos parece un servicio fundamental, garantizando una alimentación correcta, equilibrada y variada a las personas mayores, que además en muchísimas ocasiones, y lo estamos contando, cada día viven solas y tienden, pues lógicamente, a descuidar su alimentación, puedan acceder a un servicio que proporciona el ICAS. Y nos llamaba la atención que solo una veintena de ayuntamientos, como nos ha matizado a la directora, han accedido a él, ¿no?
El número de usuarios en la comunidad no llega a 700. Es decir, que efectivamente es un servicio que yo creo que está infrautilizado.
Pues ha sido un placer
escucharla. Con esta llamada seguro que va a haber más, o por lo menos se van a informar, ojalá, estoy convencido.
Ojalá, ha sido un placer compartir estos
muchas
minutos.
Gracias.
Muchísimas gracias,
un placer
de verdad.
Para mí.
María Antonia Mora, la directora del ICAS. Estamos a un minutito de conocer esa última hora en mediodía, COPE. Y muy pendientes, como sabes, y como te hemos avanzado de esa comparecencia de prensa del director general de Salud Pública, que en teoría estará en ello, efectivamente, y de la que te iremos contando pues todos los detalles. Esperemos que antes de las 2 de la tarde, y si no, pues después, lógicamente, en los servicios informativos de COPE Cantabria. Bueno, después de la última hora, te esperamos en COPE Más, en el 105.6 de la FM. Ya te he dicho que contamos hoy con dos grandes avispas, dos periodistas de gran calibre, como son Fernando Collado y Nieves Volado, que nos van a acompañar a partir de la 1:15, pero antes vamos a saludar al gerente de Arrenda. Queremos hablar sobre los alquileres, ¿no? Y sobre esa nueva ley de vivienda y cómo le puede repercutir al sector en nuestra región, ¿no? Alguno de los asuntos principales en una jornada en la que hemos conocido también que la compraventa de vivienda se disparó un 38% el año pasado en Cantabria, el tercer mayor incremento de las comunidades.